3:35 los televisores de todo el país estuvieron dándonos desde el fin de semana todos los detalles del casamiento de Messi en Rosario, ¿no? Digamos, los invitados que vinieron, todo eso. Todos los programas hoy tienen los analistas de la ropa que tenía, los looks del casamiento. Nosotros hemos traído un especialista para que analice los looks del casamiento de Messi y Antonella. Señor David Lebón, ¿qué nos puede decir?
Yo creo que estaban muy bien vestidos, realmente.
Estaban acorde, ¿no?
Estaban con un buen acorde, sí. Un buen acorde es mejor que un lindo vestido.
Hay que vestirse con un buen acorde.
Un buen acorde, por ejemplo, un re. Un re mayor es un muy buen acorde
de para cóctel. Es de cóctel.
Yo diría más que es para el final de la noche, como para cuando ya tiran bombas.
¿Y de cóctel qué acorde precisaríamos?
Un sol mayor, un sol menor.
¿Y qué acorde es un poco desubicado?
Uno que no sepas.
Está con nosotros David Lebón. Gracias, David, por estar acá. Estábamos analizando. Ya está. Ya del casamiento de Messi dijimos todo lo que había para decir.
Ya está. No quedó lástima que no nos invitó, pero no importa.
¿No te invitó? Mandaron la invitación, pero no. Se perdió en el camino.
Sí, no, sí, el avión se perdió. Nos fuimos a Colombia, a cualquier lado fuimos.
La excusa es que vas a tocar el 8 de julio en el Teatro Gran Rivadavia, ahí en Rivadavia.
Sí, señor.
Al 8000. Y además, bueno, estás con disco nuevo, con Encuentro Supremo. Pero eso es solamente la excusa, porque todos vamos a ir a verte. Pero es lindo tenerte acá. Es muy lindo.
Sí, no, me encanta. Bueno, acá con Marcelito también hace muchos años que estamos trabajando juntos. Hemos trabajado juntos, inclusive.
¿En qué trabajaron juntos con Marcelo Fernández Vitar? La única vez que me crucé del otro lado del escritorio y hice prensa fue con David cuando sacó un disco solista, sí. Nuevas Mañanas.
Sí, ¿y era buen prensero?
Sí. Bueno, no solamente, no, un buen amigo, buen compañero. Y cuando viene Marcelo a hacerme notas, va directamente a mi cuarto y nos tiramos los dos en la camita.
No,
bueno, ok, tenés razón, sí.
¿Qué acorde usan?
No, ninguno, es fase vino.
Bien, hablando de esa época, ahí descubrí que a David le gustaban unos cigarrillos que yo fumaba en esa época, y siempre que alguien viajaba, yo pedía esos cigarrillos. Una vez Osvaldo Bazán viajó a México, sí, y yo le pedí, ¿me traes esos cigarrillitos? Hace poco me mudé, ¿y qué es lo que encontré? Lo que le vamos a regalar a David Lebón.
¡Uy, claro!
Muy bien.
Cigarrillos mexicanos de papel de arroz, muy ricos.
¡Claro! Muy bien. ¿Esos son los que fumabas?
Bueno, esos son los que me mangueabas.
¿Qué marca son? Le pedía. No, él tenía Chester Camel o los exhibitué de...
Los exhibitué uruguayos que Uruguay. Creo que no existen más.
Son los
más.
Faros, claro, los faros de papel arroz.
Sí. Yo, una vez viajé a México... Bueno, en España había uno que se llamaban... ¿Cómo era que se llamaban? Para,
¿Nombre gracioso?
Es un nombre como de un toro que tienen ellos, pero no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Y vos eran... No, eran los únicos rubios que habían... Fuman como negro ellos, entonces, pero luego lo sacabas y te desarmaban la mano, ¿eh? Lo sacabas, lo querías prender y así se cayó todo, ¿viste?
Dame que como corresponde los voy a tuitear así la gente sabe de qué estamos hablando. Bien. Se me acaban de caer los cigarrillos.
De cualquier modo, qué gente excéntrica, muchachos, la verdad, ninguno fumó un cigarrillo así estándar, papel
no,
de arroz.
Es que en realidad no estamos fumando mucho, que digamos. Estamos claro. Fumando, yo estoy fumando muy poco.
Estamos con la nostalgia de la época fumadora.
De la época fumadora y vinadora.
¿Qué significa fumar muy poco? ¿Cuánto es muy poco?
Nada.
Ah, eso es nada.
Nada. No, yo, por ejemplo, después de comer uno de estos me fumo a la noche, ponele.
Pero, por ejemplo, fuman poco por esas cosas que dicen los médicos de bueno, a partir de esta edad, cuidate un poco más.
No, yo porque estoy con mucha flema y tos y no puedo, y porque me quiero cuidar la voz, no quiero...
Claro, porque aparte cantás.
Aparte canto, sí. Encima tengo que cantar, ¿te das cuenta? O sea, yo lo único que le pedí a Dios era... tocar algún instrumento, pero ahora tengo que hacer letra, cantar, producir el disco.
¿Pero te gusta?
No, ya trabajar no le gusta a nadie, a mí no me gusta trabajar.
¿Componer y trabajar?
No, por eso me encantaba la música, porque salía sola de adentro, yo hacía la canción y el que componía era mi corazón, mi alma. Siempre digo que adentro mío hay alguien que sabe más que yo, porque yo la verdad que realmente no puedo tocar arroz con leche. Si vos me hablás y me hablás y yo tocaría con la cabeza... Creo que estaría
cualquier cosa. ¿No es nada racional?
Yo te digo, a mí un tipo me hizo una prueba una vez, pero jodiendo, que fue el que armó Serú Girán, Lisman. Sí. Que me dice, haces unos solos. Y me puse a tocar solos. Y él me empezó a hablar encima. Y yo seguía tocando. y le contestaba. Me dice, ¿ves? Que es Dios el que toca por vos. ¿Ves que adentro tuyo hay alguien que sabe más que vos? Me dice, porque yo te estoy hablando, vos me contestaste y tocaste perfectamente bien la guitarra. Y entonces me quedé pensando y realmente en vivo empecé como a darme cuenta que no, en ningún momento dado pienso. En ningún momento.
No hay nada racional.
Nada, nada.
Pero en esta última etapa decís que sí, que hay algo de eso que empezó a intervenir, como la profesionalización, supone también más.
Hay un estándar, hay una cosa, obviamente, que sí, que bueno, va, qué gorda hacemos, sol, re, viste, esa cosa así. Pero cuando estás tocando en vivo en un lugar que estás divirtiéndote, pasándola bien, que normalmente lo que me pasa a mí, yo la paso bien siempre cuando voy a tocar. Inclusive cuando estoy mal, me gusta ir para estar bien. Es como natural, es como estar en un lugar donde realmente estás viendo una muy buena película o estás leyendo un muy buen libro.
No, pero eso es un tipo que sabe disfrutar en general, digamos. Hay gente que si el día está lluvioso es, uy, ya me da un bajón, si hace frío, uy, no, me da bajón. Encanta. A vos te encanta tanto el día de lluvia como el día de sol.
Lo que pasa es que el tema es que, bueno, ahora las lluvias lo que hacen es que inundan los lugares. Eso es lo Entonces, tema. Viste, ya la lluvia no es como cuando yo era chiquito. Cuando llovía era ir descalzo en Artilleros y Mendoza, en Belgrano, y correr con los pibes y jugar a la pelota ahí en el agua y todo. Pero claro, nosotros éramos chiquitos, no sabíamos que por ahí se inundaba y había gente, se inundaba, claro. Y había gente que no podía comer, no podía, viste, esas cosas que suceden naturalmente. Hoy más que nunca están pasando, yo no sé, han dicho que es por el aerosol, han dicho que es por esto, por aquello, no sé. A mí, la verdad que yo tampoco tengo idea de lo que es, pero espero que se calme y que todo vuelva a la normalidad. Yo creo que nosotros nos deberíamos portar mejor, nada más. Creo que si nosotros los seres humanos nos portaríamos mejor, creo que el mundo volvería a ser más bello. Y comprarte unos rosales y regarlos, qué sé yo, ¿viste? Mientras los regás pensás en Dios, pensás en... Pero no con religiosamente, ¿eh? Te digo como, mirá, qué linda esta planta. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa una vez que me maravilló. Una persona a cual yo admiro mucho, que le diría hasta, le digo, es mi maestro, y que subió una bandeja de comida, estaba con la señora, y le pusieron una rosa, pero no le sacaron las espinas. Así volvió la bandeja de nuevo para abajo. Entonces él va y le dice al cocinero, dice, cuando le das una rosa a una señora o una dama, le tenés que sacar las espinas, ¿viste? Cosas, es que yo me di cuenta, yo tenía, por ejemplo, en Mendoza tenía 39 rosales en mi casa y los regaba, cada uno tenía un nombre y me daba cuenta de la belleza, viste, como que, lo que quiero decir es que hay que darse un tiempo para uno, viste.
¿Por qué 39 no 40?
No sé, qué sé yo, yo la alquilé así. Ya venía en 39. Ya venía en 39. Después había otro tipo de plantaciones, pero no importa.
Y quisiste hacer una canción, pero dijiste, no, una casa con 10 pinos ya existe. Una con 39 rosales.
No, divino, la pasé bomba, porque aparte aprendí a hacer cosas, viste, cortar el pasto, limpiar la pileta, viste, todo un montón de cosas que normalmente siempre mandás salir a hacer. Entonces ahí en Chacras no podías hacerlo, pero en realidad me encantaba levantarme temprano. Y estuve 12 años en Mendoza. Si me preguntas por qué, no tengo ni idea qué hice en Mendoza a los 12 años. Pero, viste, hay una cosa que la vez pasada me dijo mi doctor y yo le dije que yo ya sabía eso. Y como darse tiempo para uno y digo, dejá que las cosas vengan, viste, me decía, dejá que las cosas vengan, no las pelees, viste, que vengan, ya van a pasar de largo, vendrán otras. Viste, como, pero no te paniquees, viste. Y en realidad siempre yo fui así. O sea, nunca hice planes. Jamás hice planes. Nunca, ¿eh? Pero no, o sea, planes sí, vamos a comer. Vamos a tal cosa. Pero planes como hacer, bueno, voy a hacer esto, aquello, lo otro. El plan máximo que hice fue con Ohanian, me acuerdo una vez, hicimos un escenario en obras en el medio, que fue como una especie de pirámide. Y que encima Ohanian se puso contento porque se llenó una grada más. Entonces me dice, sos un buen productor también, me dice. Digo, no, yo la verdad que en eso no lo pensé, ¿viste? Lo pensé, aparte mirá que tonto, porque tenía que cantar en 6 micrófonos, o sea que tenía que correr como un loco por todos lados, claro. En el escenario.
Si vos no hacías planes, ¿qué ni siquiera imaginabas cuando tenías 20 y pico, 30 y pico, no imaginabas tu futuro?
No podía imaginarme nada, estaba totalmente drogado, no podía. No completamente, pero digo, tenía 20 años, estaba, viste, era una época muy especial, donde eso era, donde eso se compartía en una reunión y se hablaba de Dios y se hablaba del, de ovni, se hablaba de que el mundo podía cambiar, ¿entendés? O sea, esto ya cambió. Yo, por ejemplo, yo ahora nada, viste, no como sushi, qué sé yo, no sé, o como pescado. Lo que quiero decir es como que no ya pasó eso, ahora la cosa ha cambiado mucho, la cosa es con pistola, ahora es robar, es este, las drogas son realmente veneno, ya no es una cosa que no quiero, no sé si estar bien hablar de esto, pero qué sé yo, viste, me parece que no, yo si la gente que me escucha me cree y no pueden dejar lo que están consumiendo, yo lo pude dejar, y si yo lo pude dejar cualquiera, porque yo era el peor de los viciosos de todos, y la verdad que tuve la suerte. Sí,
¿te considerás que eras el peor de los viciosos?
No, el peor, pero eso te lo puede decir cualquiera. Lo que quiero decir es que viste como que nada.
En los 80 eran un campeonato de viciosos importante. No,
te encargo. Claro. Te encargo. No, puedo llegar a ganar, guarda.
Ah, no. te tenés fe.
Pero mira, bueno, mira, escúchame, ¿ves? Mira lo que me trae el señor, ¿no?
En toda esa época de hacer y no hacer planes, hubo una canción que me parece que te ayudó a hacer más planes. La vamos a escuchar y nos contás un poquito qué te provocó.
Señor León.
Me acuerdo de todo, perfectamente de todo me acuerdo. Cómo fue la noche, fue una noche que Black tocó la batería con unos pompons, no con palillos de verdad, sino con cutaya piano acústico largo que lo había dejado Arle Ramírez ahí en Fonalex, y Luis la guitarrita y yo cantaba. Y el tema fue que yo... nunca había tenido tuve un amigo, por ejemplo, que se estaba cambiando un sábado en Nueva York los pantalones, unos jeans, un argentino amigo mío, y había un tipo al lado que también tenía los mismos jeans y miró por abajo de las patas y se los cambiaron. Y cuando salió era John Lennon, por ejemplo. El pibe, viste, no se olvidó nunca más en la vida que tenía los pantalones de John Lennon, pues no se los sacó nunca más, ¿viste?
Claro.
¿Entendés? Entonces yo nunca tuve... Luis fue mi ídolo. Además de ser mi gran amigo y mi hermano, y de que él también me respetaba mucho musicalmente, yo no podía atravesar un cierto punto, era como que yo sabía que ahí yo no podía, no quería molestar, viste, siempre. Hay un tema cuando digo, yo no quiero molestar, quiero tocar, viste, simplemente que sentía que con él yo podía pegar muy bien, musicalmente podíamos llevarnos muy bien. Era el único tipo que yo pensaba que realmente yo quería tocar con él. Mi sueño era tocar con él, armar algo con él, que ya estaba armado también. El Negro Black ya había tocado con Papo, con...
Ahora, tu sueño se cumplió muy joven, entonces.
¿Cómo?
Tu sueño se cumplió muy joven. Tu sueño era tocar con él.
¿Cuánto tenías? No, yo lo que pasa, 19, 20 años, no me acuerdo. Lo que pasa que cuando yo vine a Estados Unidos, lo primero que vi fue, grupos como los Walker, los Mocker, los dos, viste, y era todo, cantaban no cantaban en inglés, cantaban en... Yo pensaba que por ahí, digo, es como Frank Zappa, una joda, y yo me, viste...
¿Entendés? Me estoy quedando fuera de chiste, claro.
O como, porque me pasó con McLaughlin, me pasó con el primer disco, La Mahavishnu. Yo decía, ¿vos estos tocan como el culo o tocan muy bien? Porque la verdad que era rarísimo lo que estaban tocando, viste. Entonces, hasta que escuché a los Shakers, y ahí dije, no, acá lo que pasa es que me parece que estamos un poquitito para atrás. Hoy, y después me enteré, obviamente, la única casa de música era Diamond, no había con qué, no había grabadoras, no había...
Vos venías con un entorno de información que acá no había.
Sí, no había... era muy grosso, pero ya Jimi Hendrix ya está, ya con eso ya te das cuenta, claro, que acá no existía ni cerca una cosa así. De todas maneras, yo no estaba atrás de eso, sino que lo que me pasó a mí, que una mañana fui al Coliseo, estaba Manal y Almendra, que yo nunca había ido, me convencieron ir, y a las 10 de la mañana estaba Edgardo Suárez, presentaba, cantaba tanguito una canción, se abría el telón y salía Almendra, y salía Luis con el traje ese de oveja, viste, y canta Gabinetes Espaciales, porque Gabinetes Espaciales, ¿entendés? O sea, en Estados Unidos es todo baby, baby, don't you leave me, I'm so lonely, es todo baby, baby, don't you leave me, baby, baby, don't you leave me, yo te amo, o bailemos, o shake that, bueno, acá mover el culo. Bueno, pero lo que quiero decir es como que acá yo empecé a escuchar cosas, viste, también, ¿no? La Avellaneda Blues, por ejemplo, la letra de Avellaneda Blues es... El otro día se lo dije a Javier, me lo encontré ahí en los Gardel, y le digo, ¿escuchaste la versión que hice yo de Avellaneda Blues? Le pregunté, me dice, ¿sos uno de los pocos tipos que puede cantar blues bien? Me dice, por supuesto, me encantó, ¿viste? Pero, y fue un honor para mí, porque a mí no me importa dónde están parados todos, ¿viste? No es mi derecho de apuntar con, pues hay, este dedo, después hay tres que te apuntan a vos, ¿viste? Entonces, mucha gente dice de todo, ¿viste? Pero Javier para mí es Javier Martínez, el señor Javier Martínez, que tocó el Manal y casi fue el director de Manal junto con Gavis y Alejandro. Los adoro a los tres por separados y juntos.
Y cumpliste tu sueño de lo viste ahí.
No te conté. Entonces así. Luis, perdóname que me siempre salto de acá, dale, para allá. Estábamos en casa, Luis se quedó a vivir en casa conmigo, en lo de mi hermana, con mi hermana y conmigo, y yo, viste, yo veía que sacaba unos temas, 3-4 temas por día, que eran maravillosos, viste, y yo me iba a comprar ropa, yo no tenía ni bajo, en eso, o sea, yo me iba al ensayo con el televisor y con un bajo que me he prestado.
¿Por qué con el televisor?
Llevaba el televisor para nada, para tenerlo ahí, lo llevaba a los shows, o sea, lo tenía prendido... Y no había nada, porque hasta las 6 de la tarde no había estaba Capitán Piluso, claro, toda esa cosa. No había nada, entonces yo lo dejaba, me lo cargaba, ¿entendés? 15 cuadras con el bajo y con el televisor. En vez del equipo, y Luis se moría conmigo, era tremendo. Y después tal el...
¿Para qué veías? No entiendo. Antes, ¿ponías la tele?
Sí, no veía nada, las rayas nada más, ya está.
O sea, hoy te dirían que tenés un TOC, ponele, ¿no? Que era como algún tipo de trastorno, necesitas el televisor. Está,
en
ahí.
Este momento el televisor puede estar prendido en casa, yo ni me acuerdo si lo apagué o no. O sea, es como una cosa que...
Tiene que estar ahí.
Y a veces yo no, a veces compongo mirando. O sea, yo veo por ahí y no veo nada de lo que estoy mirando. Estoy pensando en otra cosa. Pero eso tiene que estar, porque si se apaga es demasiado silencio. ¿Entendés? Entonces mi cabeza se asusta y se calla. no, no quiere hacer ruido, tenés una cosa así. Pero te digo, te cuento, hacerme...
Sí, perdón. Puedes componer sobre el... O sea, necesitas componer sobre el ruido, no puedes componer sobre el silencio.
Sí, no, puedo componer sobre el silencio también, sí, sí, pero no me molesta el ruido, no me hace irme, salvo que sea un ruido molesto. O sea, un, por ejemplo, una persona metiendo un... haciendo un agujero en la pared de al lado, zzz, esta cosa tipo dentista, me molesta, porque me hace acordar al dentista, en fin, de otra manera. Eso no es simpático. Pero antes de que te cuente, de hacerme acordar que después de cómo fue que Luis me hizo grabar el tema, lo cómico, hay una parte que es muy buena, que el papá de Luis, que nos quería muchísimo a Pescado 2, a esa formación de grupo, aparte nació Taida, yo lo llevaba a Taida allá a la casa de ellos, la tenía la mamá, ¿viste? Entonces el papá tenía los pajaritos en jaulas en el cuarto donde ensayábamos. Entonces cuando veníamos a ensayar, él los sacaba. Entonces, ¿viste? Para que nada. Me dice, no arranquen todavía, dice, porque después de lo que fuman ustedes, los pajaritos de estos me cantan cualquier cosa. Decía. Era divino el viejo.
Perdían la percepción.
Claro,
la
empezaban, claro, claro. No, afinaban, preparé los VGs. Afinaban perfecto, viste lo que era. Y ahí salió el famoso tema pío, 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 pa. Ahí lo compusieron.
Ellos, los pajaritos.
Gracias a nosotros, claro, que le vendimos un poco, ¿no? Mentira. Claro,
sí, está bien.
Entonces, no, hablando en serio, esto fue en serio también, sí. Pero, Luis estaba en casa, pero estaba en la cocina. Yo no sabía que estaba en casa. Y yo estaba haciendo este tema que son tres acordes, no tiene más, ¿viste? Viene y dice, pero, el que crea esto bien, el que no importa, pues fue, yo tengo mi mente acá y no, nunca va. Se sentó en el piso, me senté en el sillón de mi abuela, que no, ya no estaba, vivía más, un sillón grande, y él se sentó, como acá, y dice, cantame la canción. Y
yo, Hola, Dulce Viento.
Hola, Dulce Viento. O Mañana o Pasado se llama, ¿no? Y empecé a cantar y yo con una vergüenza tremenda, ¿viste? Porque yo todavía estaba, aparte la voz la tenía media todavía, como no, media tembleque, media que no, al lado, ¿viste? Okay. Y le empezó y le cayó una lágrima. Me dice, qué simple, me dice, qué simple, qué hermoso, lo vamos a grabar hoy en la noche, me dice. Yo me morí. Y yo sentí que él me abrió las puertas, ¿viste? Que fue un tipo que me dijo, sí, toca el bajo. Sí. O sea, en realidad, una de las razones por cual Pescado se separa es porque él quería que yo toque la guitarra. O sea, es un desperdicio que estés tocando el bajo cuando puedes, cuando tocas la guitarra, ¿viste? Por eso en Vélez me insistió, se peleó con Cutaya para que yo toque la guitarra. Así que, aparte lo teníamos a Guillermo Badalá, que le decíamos, ¿cómo era que le decíamos? En Tano, uno que es como una cosa que el que sabe todo, Salvatore, ¿no?
Salvatore,
digamos. Se sabía todos los temas de Pescado el tipo, era tremendo. Luis ya se lo había olvidado. Yo nunca había tocado los acordes de temas de Luis como Poseído del Alba y esas cosas, que yo pensaba que eran re embromados, ¿viste? ¿Entendés? No era tan complicado, sino que buscaba muy bien los acordes que pegaran, ¿viste?
Esa casa que decís de tu hermana, ¿dónde era?
Artilleros y Mendoza. Artilleros 2231.
¿Y cómo fue que él fue a vivir ahí?
Él vivía muy cerca de ahí. Lo que pasa es que simplemente nos hicimos tan amigos que se vino a vivir a casa. Se vino a vivir a casa conmigo y teníamos donde estaban los instrumentos, dormíamos nosotros, mi hermana dormía en la pieza al lado, y ahí venían todos los amigos, venía Emilio, venía Papo, venía Héctor Starr, venían, viste, y ahí nos juntábamos a charlar sobre la vida, viste, siempre el tema era, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar? Ese era el tema que tocábamos siempre en casa. ¿Qué iba a pasar con este planeta? ¿Qué iba a pasar con la gente? ¿Qué iba a pasar con la música? ¿La música que iba a ayudar o no iba a ayudar? O sea, era como toda una cuestión así. Eso siento que en algún punto un poquitito se perdió. Pero no culpo a nada ni a nadie. No a los músicos, ni siquiera, pero ni en pedo a los músicos. Los músicos componen ahora lo que pasa ahora. Viste, nosotros en ese momento teníamos que hablar de lo que pasaba en ese momento. Y en ese momento era a ver cómo podíamos cambiar lo que estaba pasando, porque nos estaban cagando a trompada todos en la calle, ¿viste? ¿Entendés? O sea, yo salía y ya salía con los brazos así levantados, ¿viste? ¿Entendés? Porque era ya ir preso.
¿Fuiste en cana muchas veces?
Muchas veces, y la última fue con tortura mal. La última vez fue con la AAA, que me llevaron a pasear por un par de semanas, Picana, que yo, toda la cuestión, ¿viste? Ahora,
¿con qué argumentos, más allá de que no hay argumento válido, pero con qué argumentos se llevan en Cana? ¿Pelo largo?
¿Con qué argumento sacaron, por ejemplo, el tema este Cambalache? Uh-huh. La estupidez. Uh-huh. O sea, yo cantaba temas de amor, nada más. Yo jamás no hablaba ni de Castro, ni de, a pesar de que a Castro yo lo respeto de todas maneras, no hablaba de droga, no hablaba de, no vendía nada, no vendía estampita, no, eras todo canciones de amor, totalmente canciones de amor. Lo que pasa es que, viste, a mí, es que yo, me da vergüenza, porque hay un montón de gente realmente que su trabajo lo hace muy bien, viste, pero había tantos boludos, viste, y hay tantos boludos, viste, que yo no puedo creer que una persona de 15 años sea más inteligente que un señor que estudió, por ejemplo, política, y que sea tan, tan boludo. Realmente, o sea, no lo puedo creer, ¿viste? Me cuesta un poco creer. Y la verdad que a mí me salva la música. Me salva, siempre me salvó la música, siempre.
Estamos hablando con David Lebón, que el sábado 8 de julio, el sábado que viene, se va a presentar en el Teatro Gran Rivadavia. Vamos a hablar enseguida de Encuentro Supremo, su nuevo disco, pero seguimos hablando de toda este hermoso encuentro con David. 4:01, vamos a un informativo y enseguida seguimos.
Dale, listo. Dale.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 7 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. ¿En serio?
No, pensé que me hiciste acordar a lo de León Gieco, que sabe cómo llegaron, pobres, sabe cómo llegaron.
Y eso que llegó hasta Ushuaia nomás, yo les dije, sí, hasta la Antártida. Man,
no, a la Antártida hay que llegar.
Hay que llegar, ¿eh?
Sí, sí. Mm.
Pero creo que León estuvo en la Antártida igual,
en sí, momento. Sí, hizo, hay un video de...
Sí,
de...
sí, creo que
fue. ¿León fue?
Fue y creo...
León va, sí, León va, 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 no tiene problema, va. No va. A él le pones el cinturón de armónicas y se va ahí y va bajando la panza mientras tanto.
Exacto, ¿viste? Por el peso de las armónicas.
Te quedas una pregunta.
Sí.
¿Los tenés el Petiso, Ginsburg?
Sí, claro, ¿cómo no lo voy a extrañar? Sí, claro.
Bueno, claro. No quería volver atrás, pero...
Fueron unos años maravillosos, sí, sí, sí. Fueron unos años
increíble.
¿Vos eras espectador?
¿Lo veías? Yo era muy amigo, muy amigo de él. Él me hizo una vez que fue increíble. Yo una vez intenté, me van a matar, sobre todo mi manager, mi señora, mi manager. No.
Puede no escuchar.
No, una vez intenté ser, quería ver cómo era ser linjera. Quería probar que era vivir con un perro en cualquier lado, así. Entonces un amigo mío, Daniel Morano, y Claudio Martínez, me prestaron una casa que quedaban flores, que vos adelante la casa estaba era increíble, divina. Abrías la puerta y no había nada adentro, era todo escombros, viste, era todo. Entonces yo me fui a vivir ahí, viste, y con el perro y nada, y tratar de, yo estaba buscando.
¿Cuántos años tenías?
De Polifemo, antes de Polifemo. Bastante atrás. Bueno, entonces una vez, en un momento dado, Ginsburg me invita, y invita a un homeless, a un, ¿cómo se dice? Perdón,
sin que techo,
dice.
Un sin techo,
en ese programa que tenía, de donde juntaba a dos personas.
Sí.
Sí.
Entonces,
este señor
era un señor que había estudiado mucho, que sabía muchísimo, y que simplemente, como se había vuelto alcohólico, no quería molestar a la familia, y se fue a vivir en la calle, el tipo. Pero, ¿qué hacía el señor? Mientras yo tomaba whisky en el estudio, porque yo era David Lebón, el artista, yo se tomaba en el estudio con hielito y toda la cuestión, él se iba al baño con su botellita de vino que estaba tapada con diario, iba al baño y tomaba ahí y volvía y seguíamos charlando, ¿viste? Entonces yo me di cuenta ahí, ¿dónde está el nivel? Decía yo, ¿no? Qué increíble eso, tipo, ¿viste, no? Pero lo que pasa es que el tipo también había tenido estudios y todo eso.
Claro. Ah, sí, sí.
Hizo un par de cositas con Ginsburg, tipo, muy divertida.
Sí, sí, era un gran tipo, sí. Para...
¿Y, pero, ¿y cuánto tiempo estuviste haciendo, viviendo así como el...?
No, muy poco. No,
es insoportable.
No, es más, me di cuenta que tenía barba, porque no había espejo, nada. Entonces, siempre me afeité. Entonces, todos esos meses, 2-3 meses que me quedé, no me había afeitado.
¿Qué aprendiste?
¿Eh?
¿Qué aprendiste?
Que me creció la barba.
No debe haber sido lo único.
No, aprendí a que se puede estar solo y sentir amor sin necesidad de tener al lado hijos, pareja, perros, autos, violas, qué sé yo. Que también se puede caminar por el desierto y sentir amor sin necesidad de que un vaso de agua, ¿viste? ¿Tenés? O sea, estamos tan acostumbrados para... ¿Sabés qué? Todos nosotros buscamos algo que nunca perdimos. Eso es lo que yo siento. Que todo el mundo busca algo que nunca perdió, que es el corazón, que es el alma, ¿viste? Tanto lío hay, tanto lío armamos que ya no sabemos cómo volver, porque este mundo no fue hecho para problemas, por eso no hay soluciones, ¿viste? Eso es lo que yo siento. Que este mundo no fue hecho para problemas, ¿viste? Entonces nosotros te hicimos, y Dios nos dejó, dijo, nosotros estamos hechos a semejanza de él, supuestamente. Eso es la parte de amor, pero después vino la inquilina, que es acá.
La cabeza.
La que vos te acotás de noche y te empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y no es nadie, es una ilusión. Es como una cosa, y después viene otro que le contesta. Pero ¿quién es el que está escuchando? Vos, el verdadero.
¿Siempre supiste esto?
No. Lo que pasa es que yo me dediqué más a buscar que a aprender. Aprender rápido, como viste en la escuela. Yo me decía a mi mamá, yo quiero estudiar, yo quiero no para memorizar, yo quiero aprender algo. Quiero aprender algo que me quede para siempre. Entonces mi vieja me dice, bueno, vas a tener que tocar la guitarra, porque ella veía que yo estaba todo el día con la guitarra. Y agarraba los discos de los Beatles y los bajaba volvían 16 para sacar los solos de Harrison. Y toda la cuestión, y ella me compraba el Rubber Soul cuando yo estaba de mal humor, me compraba discos de los Beatles, ¿viste? Y ella no era, o sea, ella le empezó a gustar porque estaba Michelle, estaba Yesterday, claro. Pero si llegaba a escuchar La Felicidad es un Revólver Caliente, mi hija ya decía, ¿estos son los Beatles? ¿Qué pasó acá, viste? Para mí, mi primera productora, ¿viste? Así que mi mamá fue una persona que me empujó mucho a que haga... Dice, pero me tenés que prometer que vas a ser famoso. Yo dije, te prometo que voy a ser conocido, le dije. No tenía ni idea de esto, estaba mintiendo como un zángano, ¿viste?
Bueno, todo, pero mal. ¿Te salió?
No solamente me salió mal, sino que mi hija cuando salió el disco se murió, ¿viste? Además de que se murió en serio, pobre. Yo me río, pero no es más tragicómico. Falleció de verdad, pero la verdad que se fue con la idea de que, bueno, de que había sucedido lo que yo quería tanto.
Te vio feliz.
Me vio feliz y me escuchó, además. Me escuchó tocando y cantando y se murió. Le encantó, se emocionó y sintió que ella había participado muchísimo de eso. Que eso es lo fundamental. Que vos sientas que estás haciendo algo que al final creció la planta que tanto nadie regaba, ¿viste?
Ella sí la regó. Ella supo regarla. Supo ver la planta
y
ahí.
Y su papá es de mamá, dice, de las dos cosas. Porque mi hijo murió a los 42, yo tenía 8 años. Claro. Así que mucho no me pudo enseñar.
Es cierto, David, que siempre le cantaste...
¡Marcelito!
Le cantaste al amor, al corazón, digamos, que sí. Siempre hablaste de temas muy muy especiales y que se identifican con tu estilo. Pero hay una canción, bastante poco conocida, donde sos David el Protestón. La letra igual no es tuya, supongo. Pero te voy a hacer recordar un viejo, viejo tema.
A ver.
Te mezclé lo simple, David.
¿Viste?
Ah, eso por hacer temas con lo simple. Qué difícil que es manejarse, ¿no?
Quería. ¿Cómo fumar esos cigarrillos que fuman ustedes, que después se confunden todos?
Sí, me parece que son
los pajaritos del señor Spinetta.
También, los pajaritos que andan por acá, sí. No, te cagaba un pajarito, cagaba.
Ahí está.
Ahora sí.
estoy harto de mesías, generales y doctores, de políticos sin alma, negociados y traidores, de hipodérmicas pastillas y otras intoxicaciones, de pentágonos, hexágonos y de francotiradores. Caerá sobre la tierra una horrible maldición, lloverán pestes, culebras y los hombres de escorpión, aunque muchos se arrepientan de toda esta corrupción y se arrojen asustados a los pies del buen señor.
Sorpresa, David,
no,
de Bon.
Pero este tema es de como decís vos, ¿cómo lo decís? Luis Roy, el tema, ¿no?
Hablando de corrupción en político. ¿Qué es esto que trajiste, Fernández Vital?
Trajiste,
la cara de
son
de
los pasitos, cuando... Vos tenés razón, ¿eh? Esto, vos tenés razón, querida mía.
Esto, David, que no te acordabas al principio del tema, es un disco de Claudio Gabi solista, sí, con todos los músicos de La Pesada en el 74, ese piano. Estamos deducimos que es Charlie, porque se le estima en Charlie. Sí. Y vos cantando como Paul McCartney gritando la noche anterior de grabar un blues.
Totalmente, totalmente. Bueno. No, y porque en la pesada aprendí a, después de obviamente de estar con Luis, aprendí a como a cantar sin falsete, ¿viste? Con la voz. Pero obviamente después de muchos años me di cuenta que tenía un hiatus, que es como una especie de pelotita que está entre las cuerdas vocales.
Ajá.
Entonces la vibra y te rompe la voz, ¿viste? Te rompe mucho la voz. Y bueno, eso con ejercicios y cuestiones medio cambió.
Ahora, efectivamente, este tema escrito en 1974, ahí se siente la bronca y se siente todo eso que te había pasado y que les pasaba a todos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el único tipo que era para adelante así era Billy. Billy y Jorge Álvarez eran tipos que escribían y decían lo que, la maldita máquina de matar, que yo, todo ese tipo de temas, no tenían miedo. O sea, Charlie, viste, Alicia en el País de Maravillas, es un tema que dice de todo, pero por abajo de la mesa. No hay forma, no había forma de frenarlo, digamos. Y en ese momento tampoco en La Pesada, porque tampoco había arrancado, digamos, completamente la fiesta total, ¿no? De los señores que estaban en ese momento, que no me lo quiero ni recordar, por Dios. Qué locura. No es, o sea, está bueno el tema para decir algo, está bueno, pero también a mí me trae recuerdos.
A una época horrible.
Horrible, asquerosa, realmente. Pero por eso la música, yo creo que nosotros...
Qué loco, ¿no? Porque solo escuchar el tema te disparó toda la época.
Sí, y además creo que nosotros lo que tuvimos, que hay una cosa que es buena, que yo noto últimamente que la juventud es muy respetuosa conmigo y con otros artistas, que yo, obviamente yo no hablo todo el tiempo con Willy Quiroga o con mis amigos, pero noto que nos respetan porque saben que nosotros tuvimos que pasar por eso y que vencimos, o sea, que no hubo forma de... Era como las margaritas en las escopetas en Estados Unidos de los hippies, cuando los querían llevar presos.
Sí, y creo que también el respeto tiene que ver con que no se quedaron en eso.
No.
Que supieron dar una vuelta y decir, bueno, esto está, lo hicimos.
Sí, lo hicimos, y después salieron temas como Muchacha, ponele, que se te derretía el alma, o Laura Bá, que yo lo grabé en el disco, que se te cae el alma de amor, y que todavía está más en esa época, pero había empezaron a entrar la otra mano. Ya sabemos que esto pasa, bueno, pero ahora... Veamos si podemos tirar una manta de piedad sobre toda esta caquita que hay.
Es una manera también de enfrentarlo, digamos. Y de
pero decir... recién me hiciste reír cuando dijiste hoy, el noticiero de hoy. Dijiste...
En esa época igual, David, más allá de todos esos problemas que había alrededor de policías, parapolicías y todo, vos estabas con una búsqueda espiritual muy 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 explícita.
Sí, yo no estaba... Lo que pasa es que...
Le echamos la culpa a Pipo Larnoux, que te presentó al Maharaj.
Sí, le echamos la culpa a Pipo, tenés razón. Divino, Pipo, divino. Pensar de que él está, yo no sé si está alejado o no, pero digamos, hace mucho que no lo veo en los programas cuando hay. De todas maneras, cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Sacó un libro hace poco, vino a presentarlo acá a la radio. Sí.
No, es un libro, Pipo es lo más. Yo lo quiero mucho porque a mí, por lo menos me apuntó ahí. Y hace 45 años que tengo el conocimiento de Prem Rawat. Porque Maharaji no quiere que lo llamen más, porque Maharaji está lleno en la India. Maharaji quiere decir rey de reyes, o sea, es como el Cristo. Cristo, que no es el apellido de Jesús, es como un título que le dieron en Grecia. Cuando el tipo pasó las siete pruebas del amor, el tipo le dieron como el título de Cristo, ¿viste? Toma, muchacho, ahora sos José Cristo, ¿viste? Y bueno.
El disco está dedicado a Prem, de hecho, Encuentro Supremo.
Está dedicado a Prem también, sí, por supuesto que sí, porque y de ahí viene todo, porque él siempre, yo siempre digo que eres como un bailarín que lo hipnotiza a Dios y nos agarra de la mano a nosotros y lo agarra a Dios y nosotros, y es como un puente, ¿viste? Entonces es como una cosa donde dale, pasa como las hormigas, ¿viste? ¿No? Que algunas se caen, ¿no? Pero claro. Bueno, hacen el puente para que pasen las otras, ¿viste? Y yo creo que es un poco eso lo que yo descubrí con Maharaji, ¿viste? Con Prem Rawat, que él te deja solo, ¿viste? O sea, él no te da ningún libro, ningún mantra, ningún nada. Te revela algo que vos te olvidaste, que está dentro tuyo, y son cuatro técnicas que son re tontas, perdón por la palabra tonta, para aquellos que les parecen muy importantes, pero parecen...
Son simples.
Son simples, no es ninguna cosa... Porque, ¿viste? Uno se espera, yo me esperaba como... ¿Viste? Ahora voy a ver una luz increíble. Yo vi más luz cuando me pusieron la picana en los testículos que practicando el conocimiento. Sinceramente te digo. Es simplemente estar adentro, tranquilo, respirar y... Y te das cuenta que cuando te vas a dormir, ¿quién te respira a la noche? Yo me despierto en la mañana, ¿qué pasó?
¿Quién estuvo respirando por mí?
Claro.
¿Quién
me bombió?
Claro.
Por la calle, que es natural. Claro. Andaríamos verdes por la calle, andaríamos muriendo uno atrás del otro.
¿Quién impidió
todo lo que tenemos acá?
¿Quién impidió que muriera?
Claro.
Cuando yo estaba durmiendo.
Yo digo, a mí me da la impresión de que todos los días, todas las noches nos morimos y todas las mañanas nos despertamos y tenemos otra oportunidad nueva para estar mejor o cambiar algo que no está cambiado. ¿Viste? Si seguís haciendo lo mismo, ya no sé. Yo no conozco la otra parte, no conozco, no quiero ver la maldad, no quiero ver lo feo, no quiero verlo. Quiero ser como una flor de loto. Vivir en un pantano lleno de caca no me importa, ¿viste? Pero la flor de loto es una belleza, entonces el resto no lo ves. El resto parece, qué lindo que está arreglado, parece una villa, ¿no? Parece una cosa toda mala y en realidad las casas están bien pintadas, ¿viste? Como una cosa así, ¿viste?
Encuentro Supremo.
Vamos a escuchar un tema Encuentro Supremo, pero haceme, David, primero un poco la intro de por qué la invitada especial de Volver a Cuba.
Ah, bueno.
Una gran cantante.
Una gran persona. Marcelita es lo más, Marcela es lo más, es lo más. Y los demás que están cerca de con ella también, su marido también, por supuesto, pero ella en especial, de, espero que Rodo no lo tome a mal, pero si me está escuchando, pero Marcela fue Marcela mi amiga, fue mi amiga antes de que cantara, o sea, antes de hacerse conocida, venía a los ensayos de casa y, porque ella, te gustaba venir, iba a la escuelita mía, y un día vino a casa y decía, oye, a mí me gustaría cantar como vos, hacer shows y que no sé qué, no sé cuánto. Y un día en Mendoza, en esos 12 años que no sabía, capaz que fui por eso, la encuentro en, por supuesto, mi señora es la manager de ella también, ¿no? La productora y manager, y por otro lado, yo con la vida empecé a ver a Marcela trabajar, voy a saltar esto, la vi saltar. Y cuando conocí a esta persona me di cuenta todo lo que hizo por Marcela también y todo lo que Marcela le enseñó a ella también sobre música y cómo manejarse y toda esa cuestión. Y veo cómo empecé a ver cómo trabajaban y me encantó, ¿viste? Me encantó y me empecé como a juntar con ellos y a estar con ellos, a verlos, y grabamos un tema mío que ella le puso la letra, que salió en el disco de ella, muy bonito, después nada, y un día se me ocurrió, a Patricia, Marcela adoptó a tres chicos, un chico había adoptado y ahora tiene tres, que son los tres hermanos, que me parece fantástico que estén juntos y no separados, entonces le decimos Patricia, ella le dice Patricia, la verdad que gracias a ella también se me ocurrió que estaría buena una voz de... un artista que no tenga que nada que ver con, porque yo quiero desacostumbrarme a tocar con las personas que tienen que ser del rock, ¿viste? Uh-huh. O sea, quiero tocar también Abel Pinto, me encantaría, ¿viste? Porque son pibes que cantan, Abel Pinto canta increíble, ¿viste? Y lo que canta supuestamente parece folclore para mí, pero me parece que son más canciones que folclore, ¿viste? Como un algo más, más volado, ¿viste? Más, ¿viste? Sin desmerecer en absoluto, porque ayer me canté guitarrero en lo de Rosín, me canté guitarrero, pero me lo canté tipo tango, guitarrero, me lo canté así, ¿viste? Pero bueno, nada, fue una invitación que necesitaba hacer. Ella lo hizo, se ocupó, lo hizo 3 veces, 4 veces, 5 veces, lo mandó, viste, si después ahora lo vamos a hacer en vivo, ya dije el invitado que ya dije, uno de los invitados, invitadas, gran este
sábado,
invitada.
Este sábado
que encima ahí, aparte arriba, bailamos, ahí. Encima bailamos.
A ver, vamos a escucharlo.
volver hoy. Quisiera volver a Cuba. Y todos los días, cuando siento que te alejas, los recuerdos no se desvanecen. Flores que nacen, florecen. Yo quisiera volver a Cuba.
Volver a Cuba, de el último disco de David Lebón, Encuentro Supremo, que va a presentar este sábado ahí en el Rivadavia. 4:32 PM, ¿te quedas un minuto más?
¿Vamos minuto, al informativo? Un minuto más tarde.
Un poco más de un minuto.
Bueno, dos minutos.
Ok, gracias. Vamos al informativo. Cuatro de la tarde, 36 minutos, y bueno, lo están informando todos los canales de televisión.
Sí, no, está confirmado.
Está confirmado.
Me acaba de llamar a mí el polaco recién para decirme que lo de Silvina y él no va más, porque parece que el polaco tenía un problema en un lugar donde no puedo decirlo ahora.
Un lugar polaco.
Y lo van a revisar a ver qué cuál es el problema, y bueno.
Y pero eso ella que le... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué eso...
Tiene un problema...
Pero eso porque afecta a la relación, David.
Sí.
Tiene una pollera como atascada en de otra chica, ¿se ve?
Ahí en el boliche.
Ah.
En el boliche, entonces, ¿qué pasa? Cuando mete, tira y aprieta los
gomitos. Claro, claro. Y quedó apretado.
Entonces dice, no va, ella se enojó porque pensó que él la estaba engañando, que en realidad fue real porque encontraron más que una bombacha en la pollera. Encontraron zapatos de taco bajo.
Ah...
No altos, bajos, o sea, de hombre, ojo.
Pero igual el médico resuelve todo,
sí, parece. Igual yo tenía confianza en ellos, yo pensé que esto duraba.
Me estabas diciendo eso, la verdad que me sorprendiste, la verdad que me da mucha pena. ¿Podríamos ir a llorar al bar de la esquina?
Por la separación. Y Silvina, sí, Luna. Claro. Bien, este ha sido entonces el momento...
Se salvaron los dos, chicos.
¿Vos no estás en contra del matrimonio?
No, para nada. Si yo estoy re enamorado de ella, no del matrimonio, de ella.
De ella, del matrimonio de ella.
De ella, sí.
Del matrimonio que ella
tiene. Del marido de ella, estoy enamorado.
que a la sazón sos vos, por suerte, en este caso. Bien, ayer estuviste en tele con Rosín, ¿decías?
Con don Rosín.
Con don Gerardo Rosín. Y lo que se notaba a través de las redes sociales es un enorme amor de mucha gente. Mucha gente había comentado que era lindo verte. No, porque...
Bueno, que están todos ciegos, chicos.
No te hagas. Es cierto que la televisión abierta suele dar poco espacio, digamos, sí, en general a los músicos y eso, y el programa de Rosín suele darle bien. Y supongo que, digamos, con todo el peso del rock que tenés y con todo el futuro que tenés del rock, hay una parte, que fue la parte de Serú Girán, que fue absolutamente popular, digamos, y donde llegaste claramente a muchísima gente, ¿no?
Sí.
¿Lo sentís así?
Sí, Serú Girán tuvo mucho que ver. Vos sabés que yo siempre digo que, a pesar de todo, para mí Pescado fue la banda que más me gustó, a mí, a mí, a David, o sea, porque me parecía que era una buena época, yo estaba aprendiendo mucho, estaba con muchas ganas. Serú fue más profesional, yo ya había entrado en el mundo más profesional, donde ya sabía lo que era ensayar, no llegar tarde, en fin, un montón de cosas que aprendés o sea, no llegar al otro día al ensayo, ¿viste? Sino el mismo día.
Incluso
una hora más tarde está bien, pero...
¿Incluso con Charlie?
Sí. No, el flaco, re professional, el flaco, así, ¿viste? Tremendo, tremendo. Pero nos llevábamos muy bien. Y lo que pasa es que Pedro por ahí realmente se aburría de ensayar, pero no porque no le gusta la música, ama la música. Lo que pasa es que Pedro en una vuelta ya pasaba el tema y ya lo tenía resacado, ya está. Con todo, con el estribillo, arreglos, todo, voces, todo tenía, ¿viste? Y a Moro le costaba y a mí me costaba. Yo nunca estudié música, o sea que vos me decís de re disminuido, yo digo, no sé, mandame un fax, porque no o, qué sé yo, o aguantar. Hay una que tengo yo que es bonita, que me mandaron un cambio una vez, y el tipo lo decía re y decía, ya va.
Lo preparo y ahí va, ¿no?
Sí.
¿Cómo era esa época con Charlie? ¿Componer con Charlie? Hay muchos temas que son letra sí. de él, música tuya, digamos. ¿Cómo era eso?
Eso fue la idea de él que me pareció bien, o sea, viéndolo después, que él se dio cuenta, en la máquina de hacer pájaros, me acuerdo que me fue a ver a la UB, pero la que queda abajo, la Universidad de Belgrano, pero la chiquita, sí, el auditorio. Y fue con Cutaia y dijo, este es el guitarrista que necesitamos, le dijo Cutaia, cosa que después Cutaia no estuvo con nosotros, pero y bueno, me vino, me insistió irnos a Búzios, vamos a tocar, vamos, juntémonos, yo estaba con familia, viste, yo medio irme a Búzios unos meses era, significaba dejarlos solos a todos y medio sin un mango, porque yo no estaba tampoco, yo estaba con Celeste, estaba tocando en una banda que era media devocional y no ganábamos mucho dinero, ¿viste? Entonces, tampoco mi señora en ese momento trabajaba y, bueno, nada, fue complicado. Pero me convenció y nos fuimos y él, lo que noté es que él necesitaba un tipo que cantara en la banda. O sea, que tocara la viola, pero que también cantara, porque él canta muy bien todas las canciones que son tranquis, ¿viste? Todo, por ejemplo, Los Dinosaurios o los temas de antes, por ejemplo, Alto en la Torre, me encantaba, todo está, viste, siempre está con la voz cuando canta tranqui, viste, el tipo, viste, llega muy bien. Pero después cuando la voz se le empezó a romper y que la quiso empezar, una cosa es cuando tenés la voz de Joe Cocker de verdad, y otra cosa es cuando querés hacerte Joe Cocker y gritás al pedo, viste, que no es de verdad, es como romper.
Es muy forzado, se nota.
Exactamente. Entonces, nada, me llamaron y bueno, pude entrar a la banda, con la diferencia que había dos bestias que eran Charlie, que viste, a Charlie le decís un tema, por ejemplo, T para dos, T for two. Si él lo escuchó alguna vez, te lo toca entero sin equivocarse ni nada, ningún acorde, viste. Porque es como tiene oído absoluto, claro, dicen. Claro. Yo debo tener el oído lleno de cera absolutamente, porque no
tengo el oído absolutamente
no
lleno.
No se me dio. Pero hago buenos solos.
Era rebusca.
Y si me llamaron de estos grupos es porque algo bueno tenía.
Vamos a escuchar Seminares. Cerú.
Seminares.
Pero no es Seminares.
La obra de Cerú.
Seminares, bastó.
Estamos esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito. Recíbame con los ojos cerrados, me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me dé temor. Estoy parado en el medio de la vida. Me siento
que me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. Sus ojos, sus manos son igual a mí.
Parado en el medio de la vida, Serú Girán. ¿Qué recuerdo tenés de esto?
Se te escapó Seminal. Se te escapó. Habrá sido fan en algún momento de Cerú. No me engañes. No,
¿y qué te parece? Es obvio.
No, no sé, yo no.
Es obvio. ¿No era fan?
No, así, sí.
¿No esperaba
sí
los discos?
Nunca los vi.
¿No esperaba que salieran los discos?
Nunca los vi. Nunca los vi en vivo.
Hay algunos videos dando vuelta.
Incluso, ah, bueno.
Siguen apareciendo videos cada vez.
Ah, bueno, me voy a fijar entonces.
¿No esperaba los discos de la salida de los discos de Cerú a ver que venía esta vez?
No.
No te lo decía, ay, que me contaron que Peperina existe y todo eso, como sí, decían los fans.
Ya, bueno, algunos sí, pero no existe más, pobre.
Me contaron que existía.
¿Te acordás de la grabación del tema, de Parado en medio de la vida?
Sí, me acuerdo que esto que te estaba comentando hace 10 años atrás, tratan de arreglar todo lo que no se fue inarreglable, ¿viste? No, que comentaba que, le digo hasta a la gente que comentaba que no nos respetábamos mucho nuestras canciones. Entonces, Parado en el medio de la vida, tanto la letra como la música es mía y no, en ningún momento metimos ni overheads, ni cuerdas, ni guitarras, ni solos, ni, como que el tema quedó tal cual era, viste, así, guitarra acústica con voces, viste. Y eso es una cosa que yo respetaba mucho de Cerú, que me encantaba porque nunca nos metíamos, nunca decíamos, no, pero acá tiene que haber otro solo de guitarra, no, acá tendría que haber más, otra guitarra doblada. No, cada uno sugería, no, sí, no meterías vos, acá, ah, puede ser, viste, como, éramos así como humildes entre nosotros. Y eso era bueno. A Moro ni hablar, Moro directamente, él se sentaba y tocaba, lo que le decía, viste.
Pero no querían impresionar, no sentían como esa urgencia por ser impresionantes, ¿no?
No, es como me pasa ahora con la banda que tengo ahora, lo que me pasó con Cerú. Nos encontramos cuatro personas, que era Cerú, acá son cinco, que nos llevamos muy bien como humanos, como personas, fundamental. Yo jamás tocaría con un tipo que tiene un talento increíble y que sea una mierda, ¿viste? Como persona. No podría. Uh-huh. ¿Viste? Estaríamos peleándonos todo el tiempo. Sería ridículo. Que es lo que normalmente suele pasar. Uh-huh. Yo quiero ser el cantante, el que canta primero. Yo toco, no, yo quiero ser este, no, lo vamos a llamar así, no, llamémoslo así. Ya de entrada empiezan discutiendo, ¿viste? Y esto era muy distinto. Esto fue una cosa que se armó en Búzios. Después fuimos a San Pablo, después vinimos acá, no nos
gustó. ¿Cómo fue ese tiempo? Ese mítico tiempo en Búzios del que siempre se habla. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían?
Ah, yo la pasaba bomba. Yo la pasaba bomba. Mira, mandamos... había un señor que se llamaba Oscar López, que era un productor, que es un productor, sigue todavía produciendo. Desastre. No digo produciendo. Y... mandó los instrumentos en unos camiones, que no me acuerdo el nombre ahora, que iban a llegar a Búzios en un 20 días, 15 días, una así, 3 meses tardó en llegar los instrumentos. Entonces teníamos dos motos. Charlie no sabe andar Charlie no sabe manejar.
No sabe andar.
Porque él piensa, por ejemplo, que la bicicleta se dobla con los brazos nada más. ¿Entendés? O sea, o el triciclo. En el triciclo también, el triciclo sí podías. Pero, o por ejemplo, la moto, ¿entendés? Cuando vos doblás con la moto, tenés que doblar con el cuerpo, porque si no, es que no podés doblar.
No,
sino, se dobla, bueno, claro. Bueno, ¿viste el tiro federal, River, el tiro federal? Bueno, sí. Él no lo vio. Él siguió de largo, chocó ahí y me regaló la moto a mí y empezamos a vender show con yo en la moto y él con la valijita. Y entonces en Búzios yo me levantaba en la mañana, me tomaba un gin tonic, me subía a la moto y me iba a la mierda hasta la noche. Porque ya eran, viste, el mar, los pajaritos, todo, ya había visto ya está, todo, ya está. Las chicas bailando, viste, que se le caían los top y las brasileras, viste. En Brasil no hay onda. Los brasileños son, me gustaba mucho porque cuando bailan con las chicas no hay una onda como el argentino. Estaban los argentinos, estábamos así, era como, viste, se nos cruzaban los ojos de acuerdo a cómo se movían los... Claro. Porque ustedes, las mujeres, tienen más huevadas, viste, tienen más cosas, ¿entendés? Entonces, era muy fuerte. Yo me iba ahí, me tomaba unas caipirinhas, 30, 40 caipirinhas en la playa, y después volvía como podía a casa y... Hasta que un día llegaron los instrumentos y bueno, empezamos a ensayar. Y
David, tenías la familia muerta de hambre en Buenos Aires.
Sí, por eso se fueron para allá después. Un día le dije a Charlie, le dije, mándame la familia, por favor.
Se dice por ahí, David, que hay un grupo que se llama Ceruca. ¿Qué es Ceruca?
Ah, Ceruca. No, Ceruca es mi nuevo grupo, una banda que me incluyeron, que era de Ceruca Sativa. Pero
tocaste con ellos en Luna Park hace
poco. En el Luna Park fue hermosísimo. O sea, yo tenía un miedo, un cagazo, perdón por las palabras, pero porque yo no sabía, ellas querían que yo toque Seminare. Y digo, pero yo no sé si a la gente de ustedes les va a gustar Seminare. Entonces, yo tengo esos prejuicios de antes, claro. Que era, viste, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, me costó mucho dejar esos prejuicios, viste, y se ve que todavía los tengo un poco. Ah, mira. Porque por ahí hay chicos muy chicos que les gusta la polenta, todo, viste, yo no sé si, no la polenta comida, la fuerza, ¿no? De los de la banda. Pero después cuando estuvieron ellos ensayando, pasaron temas, por ejemplo, con Abel y tocaron un par de, como de zambas y cuestiones más bajitas, más tranqui, dije, ah, puede ser, dije yo, viste, igual de todas maneras tenía un miedo tremendo, viste, como siempre tengo, viste, miedo tremendo. Entonces, cuando llaman, bueno, arrancamos primero con Noche de Perros. Y eso mató, quedó súper lindo, quedó bárbaro, salió re bien. También la salida mía, la presentación fue lo que hablaron las chicas, que las adoro. Fue maravilloso y la gente realmente me aplaudió mucho y hubo mucho, sentí mucho, mucho amor. Bien. Mucho amor sentí, ¿viste? Más que esto, sino es lo que viene, lo que produce eso. Cuando llega, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Es
la energía.
Es una energía, sí. Claro.
Y, o los gritos, lo que sea, te das cuenta que son distintos a los gritos de guerra o de otra cosa. Y cuando viene el segundo tema, digo, bueno, arranco. Apenas arranqué, la gente lo empezó a cantar. Todo el Luna Band lo empezó a cantar.
¿Pero tenés alguna duda que la gente conozca Seminare?
Sí, qué sé yo. Sí. Sí. Yo creo que sí. Ay, lo han hecho en versión cumbre, lo han hecho en reggae, lo han hecho...
Pero vamos a la puerta ahora, paramos a los primeros 10 tipos que pasen y los
saben cantar. No, lo saben. No, es verdad, es uno de los temas más escuchados de rock que hubo. Pero, no sé, viste, por ahí hay chicos que no saben tampoco quién soy yo. Me ha pasado de estar en una farmacia o en algún lado y ver un pibe que me mira, viste, y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero, yo no te vi a vos en televisión. Vos no sos... Sí, soy yo. ¿Quién? ¿León Gieco? No, David Leboncho, ¿viste?
¿No sos Brandoni?
¿Qué? Una casa así. No, Vicentico una vez me dijeron. ¿Qué hace Vicentico, viste? No, es que Vicentico es divino, todo. León también, pero... O sea...
Pero no sos Vicentico.
No.
Decías que Seminare es uno de los temas más clásicos del rock argentino, los más escuchados, los más conocidos. Pero hay un tema que es... más conocido y más clásico y que hoy cumple 50 años. Hace 50 años se editó el simple de La Balsa.
Mirá, ¿hoy se cumple?
Hoy se cumple.
Bueno, Lito, feliz cumple por La Balsa y qué suerte que Héctor Stark no la tocó en Cuba cuando lo quería tocar.
¿Cómo es eso?
Fuimos a Cuba con Lito Vitale y fuimos como 30 personas, ¿viste? Invitados por la gente de Cuba. El hermano de Castro en ese momento, porque Castro ya estaba un poquitito enfermo, y fuimos, y cada uno se fue mandado, yo fui a una universidad de medicina de argentinos, de chicos argentinos, hasta uno con la remera de River, viste, no, me quería morir. Fue divino el viaje, viste, y Héctor, después de la noche íbamos a tocar, a las 3 noches que estábamos ahí, 3, 4 noches, y vamos a tocar en un lugar donde se toca, que está enfrente lo que era la embajada de Estados Unidos, que lo a propósito, han dejado, las noticias americanas las han dejado en Cuba, a propósito, y se ven las cosas coloradas dando vueltas diciendo, no sé, chocaron en no sé qué. Entonces estamos ahí y Héctor dice, no, yo voy a hacer la balsa. Y Lito le dice, no podés hacer la balsa. Balsa acá. En Cuba. ¿Entendés? En Cuba, porque es totalmente la letra. Hay que conseguir mucha madera, ¿no? Hay que conseguir... Yo quiero irme a un lugar que mejor pueda.
Una canción contra revolucionaria en Cuba.
Lo cagaban a tiros al hijo. Lo fusilaban ahí mismo. Y él no quería entender de que era un problema eso, ¿viste? Éramos 30 personas diciendo, loco, no se puede, ¿viste?
50 años de la balsa.
Escuchamos un poquito.
Bueno, está bien, perfecto.
¿Te parece?
Que me parece fenómeno.
El sábado 8 de julio, Teatro en Rivadavia, con en Avenida Rivadavia 8600, con invitados, ya sabemos uno.
Sí, no, y no, va a estar bueno, va a estar bueno en qué sé yo, vengan si tienen ganas de pasarla bien y olvidarse por lo menos una hora y algo, o dos horitas, no sé cuánto va a tardar, de los, entre comillas, problemas, yo estoy ahí para meterle amor a los dolores.
Encuentro Supremo el sábado 8 de julio, ¿a qué hora más o menos?
9:30.
A las 9. A las 9 de la noche.
Dale, ahí va.
¿Cómo va a ser el show?
Así.
Ah, bueno, se va a hacer así. Vamos a estar todos.
Gracias. Va a ser grandísimo.
Gracias
a ustedes, chicos. Gracias, muchas gracias.
Un placer, David León, con nosotros.
Solo quiero aquí estar.
Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán, en Nacional.